Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en nuestro Sport Radio para contaros todo lo acontecido en el mundo del deporte de la Comunidad Valenciana. Desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde os vamos a acercar a la actualidad deportiva. Hoy hablaremos del Valencia y su nuevo director general, Mateu Alemany. Repasaremos el calendario que se espera tanto a Valencia como a Villarreal para acabar la Liga. Intentaremos poner fecha al más que probable ascenso del Levante y, por supuesto, hablaremos de la victoria de ayer de Valencia Basket, que ya acaricia su cuarta Eurocup. Además, fútbol femenino, fútbol sala, segunda B, Copa Federación, todo el deporte valenciano. Y no os perdáis el final del programa porque os vamos a presentar una novedad en la página de nuestresport.com. Atentos, nos puedes escuchar por la radio en UPV Radio en el 102.5 de la FM o si prefieres por internet en radio.upv.es. O si lo prefieres, puedes entrar en el apartado de radio de nuestresport.com y te descargas el podcast del programa y lo escuchas cuando quieras y donde quieras. Muchas opciones para escucharnos, no hay excusa. Sari Zorio está a los mandos técnicos, recibe un cordial saludo de quien les habla, Javi Teruel. Empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Buenas tardes de nuevo, aquí estamos en nuestro Sports Radio, en el 102.5 de la FM, en UPV Radio, hablando un poco de la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana, el programa semanal, recordadlo, de 2:30 a 3:30, todos los miércoles nos puedes escuchar y vamos a empezar a hablar hoy del Valencia Club de Fútbol, un Valencia que es noticia esta semana porque ha presentado a su director general, o como le gusta decir a los modernos, al CEO, que queda como más chic, es Mateu Alemany, es un hombre de fútbol, los que sepan de fútbol lo conocerán como fue el expresidente del Real Mallorca, el Real Mallorca que ganó la Copa del Rey, que se clasificó para la Champions League dos temporadas seguidas, un hombre de fútbol que por fin, o parece que es lo que hace falta al equipo dirigido por Peter Lim. El discurso de Mateu Alemany el pasado lunes cuando fue presentado fue muy claro. Pide exigencia al equipo, la exigencia más que nada porque es un equipo, el Valencia Club de Fútbol, con muchísima historia y que tiene que hacer tiene que hacerse cargo de esa historia, esos casi 100 años de historia, esos títulos que ha ganado, y el Valencia no puede estar en la situación que está actualmente, tanto en la tabla como deportivamente hablando y como socialmente. Mateu Alemany es un hombre que lo quiso Florentino Pérez para el Real Madrid, que dijo que no, es un hombre que se iba a presentar para la presidencia de la Federación Española de Fútbol, pero perdió ante Villar, que es imposible ganarle, lleva más de 35 años al frente de la federación, y es un hombre que ha venido a Valencia a arreglar las cosas. Ahora bien, el problema es si le van a dejar trabajar o no. Si le dejan trabajar, es un hombre perfecto para el club, es un hombre que sabe de fútbol, que sabe cómo tratar el ámbito deportivo, cómo tratar los fichajes y cómo gestionar la plantilla, y es un hombre que puede hacer mucho y bien por el Valencia. El problema es como todo sigue igual, como sea el Amadeo Salvo de turno, el Rufete de turno, el Prandelli de turno, gente que viene a trabajar por el equipo, pero que al fin y al cabo acaba yéndose porque el que manda es Peter Lim y su séquito, que no tienen, han demostrado los 3 años que vienen en Valencia, que no tienen mucha idea de fútbol y que no acaban de demostrar que el equipo salga para adelante. Mateu Alemany, insisto, se está rodeando de un equipo. Confía mucho en su director deportivo, en José Ramón Alexanco y en Vicente Rodríguez. También ha fichado a Miguel Ángel Angulo y a Jorge López para exfutbolistas de Valencia para esa secretaría técnica. Y el objetivo es el año que viene estar en lo más alto de clasificación que se pueda. Por lo menos ha cambiado el discurso. Hace apenas 15 días escuchábamos que la temporada que viene el objetivo seguía siendo salvarse y que veríamos si para la temporada 18-19 el objetivo sería la Champions League. Ahora mismo, desde el lunes, el objetivo para el Valencia es ganar los máximos partidos posibles, clasificarse lo más alto, si es 13º mejor que 14º, si es 10º mejor que 11º, y si es 8º, pues mejor que 9º. Primero, por la historia del Valencia, segundo, por el bien de la afición, que significaría ganar partidos, y tercero, también por la economía. La liga ha cambiado, los derechos televisivos han cambiado, y cuanto más alto quede el club, más dinero ingresa para la temporada que viene. Así que a partir de ahora, el Valencia le toca ganar todos los partidos, competir en todos los partidos, no solo los que a los jugadores les interesa, que son los grandes, el Barcelona, el Madrid, Atlético de Madrid y demás, y luego bajar los brazos contra Eibar, Celta, contra Sporting Granada y competir en todos los partidos. Y luego ya el objetivo, sí que es claro, es confeccionar la plantilla de garantías para la temporada que viene. Confeccionarla no es solamente fichar, sino también sacar a algunos jugadores pues que por lo que sea no están rindiendo a un nivel adecuado en el Valencia. Yo tengo aquí delante la plantilla del Valencia esta temporada. Si quieres empezamos también por los que están cedidos, que tienen que volver. No olvidemos que el Valencia tiene jugadores cedidos que tienen que volver. Es el caso de Joel Rodríguez, el portero que está cedido en el Eibar. Joel en principio no va a volver. El Valencia cuenta con tres porteros más él, con Diego Alves, con Jaume, con Matthew Ryan y con Joel Rodríguez. Joel Rodríguez, parece que Diego Alves y Jaume se van a quedar en Valencia. Ya veremos si Matthew Ryan tiene esa oportunidad y se marcha el portero brasileño, Diego Alves. Pero Joel parece que tiene un pie fuera, o los dos pies fuera del Valencia. Pablo Piatti, que está en el Español cedido. La opción de compra es muy baja por parte del Español. Y ya dijo el presidente del club catalán que le iban a ejercer, así que Pablo Piatti ya está fuera. Álvaro Negredo. Yo creo que Álvaro Negredo es la patata caliente que tiene este verano el Valencia. El delantero madrileño llegó hace tres temporadas al club, no acabó de despuntar. Fue presentado como la gran bomba del Valencia, costó cerca de 37 millones de euros. Ahora está cedido en el Middlesbrough. La temporada, la verdad, que no ha sido muy buena, ha sido bastante, bastante regular. Y ya veremos lo que pasa con el delantero vallecano este verano. En Valencia ya veremos qué entrenador viene, pero en principio no tiene futuro. Así que veremos qué pasa con él. Luego los canteranos, Tropi, Nando, en principio volverán al club si el entrenador hará la pretemporada con el club, es lo que pienso yo con el primer equipo, y si son importantes para el entrenador que venga, pues se quedarán en el primer equipo, si no se le buscará, yo creo que otra salida en forma de cesión. Rubén Bezo, el central portugués que está en el Granada, o mucho cambia las cosas o también se le buscará una salida, igual que a Vinicius Araujo, que ahora mismo está en el Huesca. Este fin de semana anotó dos goles, pero parece que no cuenta para disciplina valencianista. Y Matthew Ryan, que está en el Genk, que está en la Liga Belga, que está jugando los cuartos de final de la Europa League y que parece que sí que puede ser un portero de futuro para el Valencia junto a Jaume Domènech. Ya veremos lo que pasa este verano. Importante, conseguir un entrenador. Si no hay un buen director, la orquesta no suena bien. Candidatos para el Valencia hay muchos y suenan muchísimos, cada día suena uno nuevo. El que más nombre tiene y el que más, al parecer, le gusta a la afición es el nombre de Marcelino García Toral, el exentrenador del Villarreal hasta este verano. Recordemos que antes de la llegada de Prandelli, Marcelino era elegido para suplir la cesión del cese de Paco Ayestarán, pero como ya había entrenado en Liga con el Villarreal, no pudo venir. Parece que Marcelino tiene ganas de venir a Valencia, su representante de vez en cuando deja alguna perla y comenta algo como que el Valencia es un gran club y que al Marcelino le gustaría entrenarlo. A mí personalmente me parece un entrenador ideal para el Valencia porque conoce la Liga Española, porque conoce el club y porque vendría a trabajar con lo que sabe y con lo que es el Valencia. Otro nombre que también suena es el nombre de Quique Setién. Yo creo que es el entrenador revelación de esta temporada, el entrenador de Las Palmas, que ya anunció que no iba a renovar con el club amarillo. Es una opción, también tiene muchas novias, se habla del Villarreal, se habla incluso del Barça, pero así un poco de lejos, pero creo que Setién no va a acabar en el Valencia. La otra opción también sería la continuidad de Boro, el que es técnico ahora mismo del Valencia. La verdad que sus números no son brillantes, pero sí que es verdad que ha cogido el equipo y le ha cambiado un poquito la cara de cuando lo cogió el 30 de diciembre por la división de Prandelli, lo ha alejado del descenso. Pero vemos si le falta carácter o no para rendir en el banquillo del Valencia. Y la otra opción que también suena es Curro Torres, el exfutbolista del Valencia, ahora mismo entrenador del Valencia Mestalla, del filial. Está haciendo un temporadón con el Valencia Mestalla, ahora mismo es tercero en la segunda división B. Parece que va a jugar el playoff, pero para mí, personalmente, creo que está un poquito verde todavía para entrenar a un equipo con la presión y con el prestigio que tiene el Valencia Club de Fútbol, porque el Valencia no es solamente un equipo de fútbol, sino todo lo que conlleva alrededor, una afición exigente, unos mandatarios que no sabemos muy bien a día de hoy para dónde tiran. Ahora han fichado a Mateo Alemán y parece que es un hombre de fútbol y que va el Valencia a tirar para adelante, pero igual dentro de 15 días estamos hablando de que Mateo Alemán no pincha ni corta en este Valencia y que dimite y que se va. Es que es todo un culebrón muy largo lo que se lleva en Valencia, que esperemos que se acabe con final feliz. El entrenador es importante y luego la plantilla. Yo aquí veo los jugadores de la que tiene el Valencia este año. Hemos hablado de los porteros. En defensa, pues está Joao Cancelo. Joao Cancelo, un futbolista que supuestamente tiene muchas novias, uno que mucho lo quiere es el Barcelona. Sabe que estaría dispuesto a pagar hasta 30 millones de euros por el portugués. A día de hoy a mí me cuesta creer que un equipo pague tanto dinero por un lateral derecho primero y segundo por Joao Cancelo, que sí que es verdad que empezó muy fuerte la temporada, pero poco a poco se ha ido desinflando y el futbolista portugués no está rindiendo a un nivel, ni muchísimo menos, de un equipo de primer nivel como puede ser el Barça, como puede ser el Chelsea o como puede ser el City, que son los equipos que suena que lo quieren. Ya veremos qué pasa con Joao Cancelo, parece que él se quiere marchar de Valencia, veremos cuál es su destino y seguro que el Valencia quiere hacer caja. Otro futbolista que está en la rampa de salidas, Aderlan Santos, el jugador brasileño, no tiene nivel para estar en el Valencia, no acabó de rendir ningún partido, los fastidios que ha jugado de defensa central, pues no ha rendido bien y seguro que el Valencia le busca salida. Ahora mismo el Ekin Mangala está cedido, el City puso una opción de compra de unos 18 millones de euros, el Valencia no está dispuesto a pagar esa cantidad, sinceramente parece un central que por ese dinero es bastante asumible ese dinero porque ha rendido y va a rendir al Valencia a un nivel muy alto y por ese dinero, por 18 millones de euros, centrales de ese nivel no hay. Pero bueno, eso la economía dirá. Guilherme Siqueira, el brasileño, que está cedido de Atlético de Madrid dos temporadas, se acaba la cesión en junio y se va a marchar del Valencia. José Luis Gallá, acaba contrato en 2020, es un futbolista que está yendo de menos a más, que está volviendo a recuperar el nivel que tenía cuando empezó a jugar en el Valencia, las lesiones están respetando y poco a poco está siendo lateral izquierdo, que incluso sonaba para jugar en el Real Madrid o para ocupar el puesto de Jordi Alba en la selección española. Veremos lo que pasa, es un pilar básico para el Valencia. El Valencia, en principio, no quiere venderlo, pero si llega una oferta, aquí sabemos que en el Valencia todos los futbolistas son transferibles, así que nos podemos sorprender este verano. Martín Montoya acaba contrato en 2020, el lateral derecho llegó libre del FC Barcelona, un futbolista que en principio venía a suplir a Joao Cancelo, pero que poco a poco, por el detrimento, por el mal fútbol de Joao Cancelo, el portugués, y por el buen fútbol suyo, se ha convertido en titular en el Valencia, me imagino que sigue una temporada más. Aymen Abdennour, el jugador de Túnez, acaba contrato también en 2020, un futbolista que costó 24 millones de euros y que no ha rendido al nivel esperado aquí en Valencia, apenas 2-3 partidos, le recuerdo yo, en los dos años que llegaba de Valencia, y se le busca salida. Se dice que tiene novias en Francia, se dice que lo quiere el Mónaco, se dice que lo quiere el Olympique de Marsella, el Olympique de Lyon, incluso este verano se hablaba del Chelsea. El precio más o menos que ha puesto el Valencia son 15-20 millones de euros, así que si hay una oferta por ese dinero, Aymen Abdennour abandonará el club valenciano. Ezequiel Garay, el argentino, llegó este verano como estrella en la zaga, al eje de la defensa. Su rendimiento no ha sido malo, pero tampoco ha sido lo que se esperaba de él, un rendimiento yo creo que más o menos un 5 o un 6, si por ponerle alguna nota media. Acá contrato también en 2020 y veremos lo que pasa con él. En principio es la pieza angular, el eje de la zaga de Valencia, pero veremos lo que ocurre porque verano para Valencia es muy largo. Jugadores como Toni Lato y como Salva Ruiz, ambos laterales izquierdos del Valencia Mestalla, tienen mucho futuro. El Valencia yo imagino que se quedará con uno de los dos y el otro lo cederá a algún equipo para que siga formándose, como ha hecho con muchísimos futbolistas que luego han vuelto a Valencia y han causado gran rendimiento. El número 7, Mario Suárez, 30 años, viene cedido del Watford. Tal y como viene, el 30 de junio volverá al conjunto inglés, que es donde estaba. Y Mario Suárez no cuenta para Boro en los últimos partidos, está demostrando. Y no creo que renueve con el Valencia ni que el Valencia ejerza la opción de compra que tiene. Un futbolista que va a dar mucho que hablar es el argentino Enzo Pérez. Acaba contrato en 2019, lo quiere en Argentina, él se quiere marchar, no está cómodo en Valencia, pese a que es capitán, pese a que últimamente está jugando buenos partidos. Siempre se habla de que el futbolista no acaba de estar en cómodo en Valencia y que se quiere marchar. En Argentina lo quieren, River Plate lo quiere. Pasa que son muchos millones y no creo que él costó 25 millones hace dos temporadas al Valencia. El mercado argentino no tiene dinero, nunca se ha desembolsado mucho dinero y ya veremos lo que pasa con Enzo Pérez. Dani Parejo, para mí el futbolista con más calidad que tiene el Valencia Club de Fútbol, se quiere marchar, la afición quiere que se marche y tiene pie y medio en el Valencia. El problema es que es un jugador que en lo futbolístico es muy bueno, tiene muchísima calidad, pero que tiene un cartel muy bajo y el Valencia no está gestionando bien la salida de Dani Parejo, porque si tú un futbolista lo quieres vender, lo que tienes que hacer es fomentar y decir lo contrario, que lo quieres vender y que es una pieza clave y luego ya venderlo por más dinero. Si tú vas al mercado ya con el cartel transferible, con que te lo quieres quitar de encima, pues el equipo que venga, en vez de pagar 20, pues pagará 5 y acabará firmándolo por 7 millones de euros. Ya veremos, el Sevilla estuvo cerca de ficharlo en el mercado de invierno, parece que el club hispalense sería un buen destino para Dani Parejo. El portugués Nani, llegó el Fenerbahce, acá contando en 2019, costó 8 millones y medio. Es un futbolista que ha estado mermado por las lesiones, cuando ha estado bien y ha jugado con el Valencia, la verdad que ha rendido a un buen nivel, es un buen futbolista, un futbolista importante, pero ya veremos lo que pasa este verano, es una de las grandes incógnitas del mercado invernal del Valencia. Carlos Soler, la pieza angular del Valencia la temporada que viene, el futbolista valenciano de la cantera ha salido desde enero y la verdad que está brillando en todos los partidos, demuestra mucho desparpajo, no se esconde en ningún partido ni en ningún escenario, de hecho en el Camp Nou jugó, para mí fue el mejor del equipo y tiene que ser la piedra angular del equipo. Tiene una cláusula de decisión de 20 millones de euros, muy baja si algún equipo lo quiere fichar, y esperemos que el Valencia cuide y mime este jugador, lo renueve y se quede muchos años aquí en Valencia. Álvaro Medrán, acaba contando en 2020, un futbolista que ha ido de más a menos, llegó del Getafe, es un propiedad del Real Madrid, y es un futbolista que se esperaba mucho de él, pero que no ha rendido al nivel que se le espera. También el Valencia, esta temporada no se le puede juzgar en cuanto a plantilla, porque los partidos han sido desastrosos, pero Álvaro Medrán parece que si hay ya alguna oferta por él, se marchará. Otro cedido es Munir El Haddadi, el delantero del Barcelona, más de lo mismo, se espera mucho más de él y no acaba de rendir en los partidos que está jugando. El Valencia tiene una opción de compra de 12 millones de euros. El otro día se le preguntaba precisamente en el palco del Camp Nou a Juan Cruz Sol si el Valencia iba a ejercer esa opción de compra. Decía que no lo sabía, que ya veníamos y que iba a ser el verano muy largo. Zakaria Bakkali, un futbolista, el futbolista belga, una promesa del fútbol, parece que va a despuntar, nunca acaba de despuntar, tiene apenas 21 años y a lo mejor una cesión sería importante para que el futbolista se desfogue. El delantero Simone Zaza va a seguir sí o sí, porque además a partir del 30 de junio es propiedad del Valencia por 16 millones de euros, ya que ha jugado 10 partidos desde que llegó cedido de la Juventus. Fabián Orellana, más de lo mismo, llegó del Celta de Vigo con la carta de libertad y tiene contrato hasta 2019. Rodrigo Moreno, ahora mismo está lesionado, tiene 26 años y veremos lo que pasa con él. Acaba contrato en 2019, costó 30 millones de euros y el Valencia vería con buenos ojos una oferta importante por él y venderlo. Y luego me quedan dos. Uno es Santi Mina, futbolista de 21 años, llegó al Celta de Vigo, recordamos, por 10 millones de euros. Ha estado lesionado gran parte de la temporada, pero cuando sale es uno de los futbolistas que más pelea, que más corre, que más lucha y que más siente los colores del Valencia. Yo creo que puede ser, junto a Carlos Soler, junto a Gallá y junto a otros jugadores, piezas claves del futuro del Valencia. Un futbolista que si se le mima, se le da cariño, se le cuida y se le entrena bien, creo que puede dar mucho al fútbol del Valencia, incluso al fútbol español. Y luego otro es Rafa Mir, el jugador del Valencia Mestalla, un futbolista que no acaba de despuntar en el primer equipo, pero que seguramente se le dé oportunidad este verano en la concentración y posteriormente pues veremos lo que pasa con él. Así está la plantilla de Valencia, muchas dudas. Todos son transferibles en principio, porque aquí todos se venden, el Valencia Club de Fútbol, pero que el Valencia tiene que pensar que tiene que quitarse a lo que, entre comillas, son las ovejas negras del vestuario y quedarse con lo bueno que lo hay y mucho. Pues es como, insisto, como Gallá, como Montoya, como el propio Carlos Soler, como Jaume, como Álvaro Medrán incluso, Simone Zaza, Fabián Orellana, futbolistas que el Valencia pueden despuntar bastante y darle minutos de gloria al Valencia. Todo esto lo hablamos ahora, que está llegando Mateo Alemán, que ha llegado, está hablando ya del futuro de Valencia, pero recordemos que la Liga no ha terminado, que el domingo hay fútbol, el domingo viene a Mestalla a las 6 y media de la tarde el Deportivo de La Coruña, un equipo que anteriormente había muchísima rivalidad, todos recordamos aquel penalti que falló Djukic cuando jugaba con el Depor, lo paró González y el Depor perdió su primera liga en manos del Barcelona. Luego recordamos la final del agua famosa del año 95, donde el Deportivo ganó en dos tandas, un partido que suspendió, luego lo ganó con gol de Alfredo, el Deportivo ganó al Valencia, y luego partidos, pues yo recuerdo un partido en Mestalla que le tiraron una moneda al árbitro y suspendió, otro partido que Ayala fue en Supercopa, que Ayala le pegó un codazo a Roy Mackay, si no recuerdo mal. siempre ha habido mucha rivalidad entre Valencia y Depor, pero la situación actual deportiva de ambos equipos es la que es y la rivalidad ha desaparecido. El Valencia está luchando por nada, porque ya no desciende y ya a la Europa ya no llega, y el Depor más de lo mismo. El Depor está casi salvado, entre comillas, a Europa no llega, entonces la rivalidad es complicada. Y luego también hablábamos del duro calendario que le queda al Valencia en este mes de abril. El domingo, 6:30 se juega la jornada 29 y quedarán 10 jornadas. De esas 10 jornadas, 7 se juegan en el mes de abril y 3 en mayo. Es decir, que en abril hay fútbol todas las semanas, todos los fines de semana y entre semana dos miércoles, así que no hagáis muchos planes porque hay fútbol todos los días. El Valencia jugará 7 partidos en... quedan 10 partidos. Jugará 6 partidos en casa como local y 4 como visitante. Y el calendario lo voy a decir porque es bastante, bastante complicado. 29 de abril, el 6:30, lo que decía, el Depor en casa. El 30, el próximo jueves, el 6 de abril, la jornada 30, el Valencia recibe al Celta. El 9 de abril, jornada 31, el Valencia visita a los Cármenes, el Granada, un equipo que se jugará el descenso como nadie. El 16 de abril, en plena Semana Santa, en pleno fin de semana de Pascua, el Valencia recibe al Sevilla, el domingo a las 4:15 de la tarde, el partido más grande que le queda al Valencia en Mestalla. El 23, la semana siguiente, el Valencia visita la Rosaleda para medirse al Málaga. Luego viene aquí el 26, miércoles, la Real Sociedad. El 30 de abril, el Valencia visita el Bernabéu para medirse al Real Madrid. 7 de mayo viene aquí Osasuna, Mestalla. El Español, el 14 de mayo, visitamos y acaba la temporada con el derbi regional, con el Valencia-Villarreal, aquí el 21 de mayo en Mestalla. Ya veremos qué se juega el Valencia, ya veremos qué se juega el Villarreal. El Valencia en principio no se jugará nada y el Villarreal, pues confirmar su posición en Europa. Un Valencia, pues que insisto, estará Santi Mina el domingo preparado para jugar, volverá ya a estar recuperado de sus lesiones y veremos cómo están el resto de sus compañeros. Recordamos que ha habido un parón de selecciones, que ayer jugó España, una brillante victoria en Saint-Denis ante Francia, pese a que no hubo ningún valenciano, ningún valencianista, pues hay que alegrarse de que España gane con el famoso VAR, esta la tecnología que se instaló en el fútbol y que pues dio el gol válido, porque era válido, de Deulofeu, que en principio el árbitro lo dio en fuera de juego, igual que quitó el gol en fuera de juego de Griezmann. Ha sido una victoria importante, 0-2 de España ante Francia, y hay que pensar ya en el futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos hablando del Villarreal y del Levante, que también juega este fin de semana.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Hola, soy Carlos Soriano, técnico del área de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Segons un estudi de mobilitat realitzat per la Universitat Politècnica de València, els cotxes que venen al campus estan ocupats en la seva majoria sols per el conductor. Ocupa't el cotxe a tope, ahorraràs combustible.
medioambiente@upvmed.upv.es.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad.
Embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y los domingos.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad.
Pasajeros de la felicidad, jueves y domingos a las 8 de la mañana.
Que no te lo cuenten.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
UPV Radio, sen2.5.
Aquí seguimos en nuestro Sport Radio, en el 102.5 de la FM, en UPV Radio. Hablando, hemos hablado de Valencia y ahora vamos a hablar del otro equipo de primera división de la Comunidad Valenciana, que es el Villarreal, el conjunto amarillo. La situación es diferente a la de Valencia, simplemente es un equipo que marcha quinto en la clasificatoria, que tiene la Europa League como objetivo esta temporada para clasificarse para la temporada que viene y que ve un poco lejos la Champions League, ya que el Atlético de Madrid parece que ha pegado un arreón y junto al Sevilla, Barça y Madrid son los cuatro equipos que el año que viene, en principio, si no cambia mucho la cosa, jugarán la Champions League. El Villarreal, que igual que el Valencia hablaba antes del calendario, pues tiene un calendario bastante apretado, exactamente igual que el Valencia. Él juega de cada 10 partidos, juegan 5 en casa y 5 fuera. En casa les queda jugar contra Eibar, Athletic Bilbao, Leganés, Sporting y Deportivo. Partidos bastante asequibles, excepto a lo mejor el Athletic Bilbao, el Eibar, el Leganés, el Sporting y Deportivo son equipos que el Villarreal es superior y puede ganar. Y fuera visita al Betis, al Alavés, al Atlético de Madrid, al Barça y al Valencia. Betis, Alavés, equipos que se les puede ganar. El Alavés, un equipo difícil en casa, pero el Villarreal en principio es superior. Y luego el Calderón, el Camp Nou y Mestalla son campos difíciles donde el Villarreal tiene que dejar los deberes hechos antes y no jugarse todo ahí, porque si no se le pueden complicar las cosas para clasificarse para la Europa League. Un Villarreal que juega el sábado contra el Eibar, que tiene a casi todos sus futbolistas disponibles, que tiene a Soldado, que ya está recuperado y que parece que está jugando minutos y marcando bastantes goles, que tiene a Sansone ya recuperado, a Bacambú, que tiene a Bruno, que sigue con molestias, pero que en principio podrá contar para Fran Escribá para el próximo sábado. Y como decía, tiene los ojos puestos en el encuentro del próximo sábado en Eibar. Hablamos antes del banquillo del Valencia, también hay que hablar del banquillo del Villarreal, porque Fran Escribá acaba contrato el 30 de junio de este año. Todavía no se le ha ofrecido su renovación, ya veremos lo que pasa. Suenan entrenadores, suena Quique Setién como entrenador del Villarreal, pero ya veremos el futuro Grobet, quien ocupa el banquillo, y veremos lo que pasa, porque siempre es bonito entrenar un equipo como el Villarreal. Igual que el Villarreal, hablamos también del Levante, bajamos un escalón, bajamos a segunda división, aunque dentro de poco hablaremos de primera, porque el Levante, pese a su empate el pasado domingo en la cancha del Mallorca, ha conseguido y tiene un punto más sobre el tercero, que es el Cádiz, ya tiene 19 puntos de ventaja sobre el equipo gaditano. El ascenso, si no es un hecho, es casi un hecho, tiene pie y tres cuartos en primera división y es algo bonito para la parroquia levantinista. Una mala noticia, no todo puede ser bueno, es que Jefferson Lerma, el futbolista colombiano, se ha lesionado en principio para lo que resta de temporada, tiene rotura muscular y en principio estará de baja 8 semanas, así que se pierde lo que queda de temporada. Y ya veremos lo que pasa. El sábado a las 6 de la tarde recibe el Levante, el líder, juega contra el colista, contra el Mirandés, que se juega la vida, que estrena entrenador y que tiene un objetivo claro el Levante, que es conseguir las 9 victorias consecutivas como local, que hace casi 15 o 20 años que no consigue el club granota y que es un objetivo bonito. En principio el Mirandés es un equipo asequible, es el colista de la segunda división, lucha por no descender, tiene complicada la permanencia, pero dicen que eso, que entrenador nuevo, victoria segura, Pablo Alfaro, el exfutbolista del Sevilla, así que ya veremos lo que pasa. Y creo que ya tenemos al teléfono a Javi Castellanos, el especialista del Levante en nuestro sport. Vamos a saludarlo. Javi Castellanos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y una cosa, el partido es a las 4, ¿eh? Finalmente es a las 4. 16 horas.
Pues sí, habré visto yo 16 y habré pensado en 6, es lo que pienso, sí, yo a veces, sí. Bastante mal.
A las 4, la sobremesa, para pasar luego una tarde para el que quiera ir al cine o tal. O sea, es un buen horario, yo creo. Hombre, pasa que un sábado siempre un poco más complicado, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no?
Está todo pensado, ¿no? Sí, el calorcito, comes en casa, sí, tranquilamente, a las 3 y media coges el tranvía o andando, como vayas al campo de Orioles, ves el fútbol, a las 6, pues vuelves con tu familia o con quien estés.
Sí, y tienes toda la tarde aún para hacer más cosas, ¿no? No me parece un mal horario, aunque es verdad que lo de los horarios, sabemos que hay opiniones para todo.
Y te hace una cosa, y como ha cambiado la hora, se hace de noche más tarde, así que la tarde se alarga y puedes disfrutar más de la tarde. Así que no, sí, no es malo, que siempre estamos quejándonos de todo, y esto para mí no es malo. ¿Cómo viste el Levante el pasado domingo en Mallorca?
Me gustó sobre todo el espíritu que demostró, ¿no? Era un partido que se complicó por la expulsión, que a la primera parte parecía que el Levante incluso podía golear o marcharse un 0-3, y luego al final con la expulsión de Robert Pierre se complicó mucho y el Mallorca mereció bastante, ¿no? Porque llegó bastante al área contraria y Raúl hizo muchas paradas de mérito. Pero bueno, yo creo que sobre todo eso, resaltar el mérito del equipo, que supo sobreponerse a estar con un jugador menos, y me gustó sobre todo el equipo en plan el bloque que se ha construido, demostrando una vez más que es el mejor equipo de la categoría.
Sí, yo creo que es un equipo, yo vi el partido y creo que es un equipo que sabe lo que juega. Es consciente, sí, de lo que tiene ya conseguido, es consciente de que tiene una ventaja sobre el resto importante, 19 puntos sobre el tercero es una ventaja casi insalvable para perderla y no sobre previsión, y ya juega un poco el resultado, sabe que no perder era importante, que el equipo se complicó, que el Mallorca se jugaba la vida en ese partido, en la segunda parte la verdad que el Mallorca sí que fue superior al Levante, o al menos así lo vi yo. Pero lo que tú dices, el Levante tiró de oficio, tiró de profesionalidad, y sabe que, sí, que el partido era importante y que tenía que empatarlo, y al final así fue, lo empató.
Sí, a mí me gustó sobre todo eso, ¿no? Que el equipo demostró mucha homogeneidad en este clásico. Yo creo que a lo mejor alguna ocasión más se podía haber evitado, ¿no? Porque sí, realmente el Mallorca llegó demasiado. Pero bueno, yo es que creo que el equipo ya se ve muy seguro, y aunque ellos no lo digan, pero sí que es verdad que prácticamente se ven con los dos pies en primera. Y ahora para el próximo partido del Mirandés habrá que ver, porque va a haber cambios en defensa sobre todo. Tendrá que entrar Sabel y Chema. Bueno, hay bajas en la defensa, lo de Postigo, Robert Pierre, y sobre todo eso es el quebradero de cabeza que va a tener Muñiz, el tema de los centrales. No creo que le preocupa mucho en ese sentido, porque lógicamente el Mirandés va a venir a encerrarse, es el último de la clasificación con entrenador nuevo. Yo creo que no es un partido peligroso por el tema de los defensas, porque el Levante va a tener la posesión y las ocasiones. Por eso que dentro de lo malo de perder a los centrales, en este caso no me parece un partido clave por ahí, pero bueno, siempre va a haber un poco la duda de a ver cómo se compenetran los dos zagueros.
Sí, a mí lo que venía pensando yo, que me da un poco de miedo, es que el Levante se relaje, ve el ascenso ya hecho, y estos partidos pues baja un poco los brazos, y no digo que pierda todos los partidos, pero que se deje empatar y que
pues ya no, no pues juegue, yo eso, fíjate, no, ¿no? Lo veo más en las últimas jornadas, cuando el Levante ya matemáticamente esté en primera.
Sí, ahí sí.
Ahí sí que creo que va a sacar pocos puntos. O sea, no, vamos a ver, quiero decir, va a haber mucha rotación, van a aparecer nuevos jugadores, y ahí es donde se va a notar que no va a ser el bloque de toda la temporada, y sí que puede haber algún resultado un poco llamativo. Y yo ahí sí que lo veo, ¿no? Tendrán que entrar nuevos valores, ¿no? Los Montañés, Muñoz, más futbolistas que van a tener minutos y no han jugado mucho, incluso el portero, entrará Oyer para que Raúl sea el Zamora. Roger sí que va a seguir jugando para meter goles y ser el pichichi, pero yo creo que ahí sí que a lo mejor se nota las últimas 4 o 5 jornadas que no es el mismo Levante de ahora, y ahí sí que es posible que haya alguna rémora en cuanto a puntos, que no se consigan tantos.
Además de verdad, hablabas tú de Roger, que va que sea pichichi. Yo la pregunta que hago todas las semanas, yo Roger lo veo como un candidato a dejar dinero a las arcas del Levante esta temporada, igual que por ejemplo Jefferson Lerman, también lo veo un futbolista que es bastante preciado por clubes de primera división, incluso del extranjero, y que yo creo que es positivo que jueguen. Bueno, Jefferson Lerman desgraciadamente no va a poder jugar más, está lesionado, pero que juegue Roger para que meta goles y se tenga mejor cartel y que lo fiche alguien bien.
Sí, ahora mismo los más apetecibles pueden ser Lerma, Campaña y Roger. Yo creo que esos tres pueden ser futbolistas que tengan un mercado más que otros. Es verdad que los centrales y el portero pueden tener su mercado, pero siempre menos desembolso económico, ¿no? En el caso de los otros que estamos comentando, sí que es verdad que dejarían dinero. No olvidemos tampoco Daverson, que tiene que volver,
sí, es cierto,
y Camarasa. O sea, son jugadores que en un momento dado se puede sacar también un dinero, y no es una mala temporada en este sentido, porque se va a conseguir dinero con el ascenso, con las ventas de futbolistas, y esta vez yo creo que eso preocupa menos, ¿no? Lo que se va a buscar es que el bloque continúe y traer alguna guinda para que en primera no se sufra mucho, que se va a sufrir evidentemente, pero de alguna manera mejor imagen que el año pasado.
Hablabas tú de Camarasa, el futbolista valenciano que tiene muchas novias, entre sí, ellos el propio Valencia, se habla de que puede estar interesado en el futbolista del Levante. Es muy complicado, es una locura pensar que se puede quedar en el Levante la temporada que viene, en primera.
Es que a efectos de los aficionados, Camarasa tiene muy mala prensa, ¿eh? No gusta nada, hay mucha gente enfadada con él por cómo actuó este verano, sí, y yo lo veo muy difícil, veo muy difícil que pueda jugar en el Levante. A mí me parece que se le va a vender, si va a llegar ofertas, hay varios equipos que siempre están ahí, incluso se hablaba del Atlético de Madrid en su momento, sí, el Valencia, van a quererlo, incluso el del estilo del Alavés, ¿no? Que algún equipo que quiera hacer una buena temporada y necesite centrocampistas, y de cara a los aficionados, no digo que sea el 100%, pero si te digo un porcentaje muy grande, pues te lo digo, es que no lo pueden ni ver.
No lo pueden ni ver. Y la pregunta, claro, y si se lo venden al Valencia, peor todavía.
No, claro, si se va al Valencia, pues imagínate, ¿no?
El derbi puede estar gracioso, ¿no? Los pitos que puede escuchar.
Hombre, a efectos de lo que él pueda hacer en el día a día puede ser complicado, pero futbolísticamente creo que sería un gran paso para él. Él es de Meliana, es valenciano, en su momento estuvo en el Valencia al principio. Sí, sí. No creo que sea descartable, pero sí que es verdad que digamos, a pequeña escala sí que se convertiría en un traidor, entre comillas, vamos a decirle, sí, y ahí sí que se complicaría bastante el, digamos, con el tema social, el tema de los aficionados. Pero bueno, al final los futbolistas tienen que ver por lo suyo, y bueno, no lo descarto para nada.
Y luego hablabas tú del brasileño, de Daverson, el delantero, y pensé, sí, que se quede también en Levante, o lo va a vender el club.
Yo creo que también la idea es venderlo. Yo creo que es venderlo. Es verdad que hay que hablar primero con el jugador. Incluso el Alavés tiene una opción que con un, por un dinero tal podría recalar finalmente en el Alavés, uh-huh. pero bueno, eso es una opción, no, no es nada 100% fiable, o sea, va a haber otras ofertas. Y yo creo que el Levante, si llegara una oferta muy, muy tentadora, pues también posiblemente lo venderían y buscarían un fichaje de un delantero centro que complemente mejor a Roger en primera.
Y luego ya la última, de todas las semanas, ya ha salido los horarios de los partidos de fútbol. El 23 de abril, la semana siguiente a la Semana Santa, lo que conocemos aquí en el Puente de San Vicente, es el Cádiz-Levante. Sí. ¿Puede ser el día del ascenso del Levante, ese día, el 23 de abril?
Pues es un partido complicado, ¿eh? Porque este año el Levante ya ha jugado con el Cádiz dos veces, porque jugó en Copa también, sí. y no ha conseguido el Levante vencerle. Han sido partidos duros, disputados, con empates. El de Copa se llegó a penaltis. Y, hombre, sería un colofón muy bueno la temporada, ¿no? El rival que no se le ha podido ganar, al final ser el sitio donde se ascendiera. Pero es verdad, es lo que a veces comento. A los aficionados les gusta más de local. O sea, ascender de local, por el tema de la fiesta que se monta y tal. Pero bueno, yo creo que lo importante es subir lo mejor y lo antes posible.
Vale, pues entonces lo dejamos para ascender a Ciudad de Valencia. Bueno, Javi, muchísimas gracias. El domingo a las 4 el Levante Mirandés. Luego te leeremos en nostresport.com. Gracias por tu, un abrazo.
Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Oye, ¿sabes que están haciendo un nuevo programa de cine en UPV Radio?
¿En serio? ¿De cine? ¿Otro?
Sí, sí, se llama Cine el Atalante.
Así con apóstrofe, pero ¿ese nombre qué es?
Ni idea, tío. Pero parece que van a hablar de estrenos, hacer críticas, recomendaciones, incluso traerán a gente importante.
Espera, ¿importante en plan Morgan Freeman y gente así o...?
Hombre, no sé si llegarán a tanto.
Bueno, pues habrá que darles una oportunidad entonces.
Oye, chicos, dejad de perder el tiempo y vamos a preparar el programa, ¿no?
Sí, venga.
Tienes razón.
Y recuerda, todos los martes a la 1 del mediodía, casi todo lo que hay que saber sobre cine en Cine el Atalante, UPV Radio.
Cine el Atalante, los miércoles a la 1 del mediodía. Y si te lo pierdes, a las 10 de la noche.
Otro programa de cine, madre mía.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hace nidero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Universidad Politécnica Radio.
Aquí seguimos en nuestro Sport Radio y ahora vamos a hablar, yo creo, de la noticia del día, la enhorabuena siempre para el Valencia Basket, que ayer, sufriendo, eso sí, ganó su primer partido de los tres o de los dos que tiene que ganar para convertirse en campeón de la Eurocup por cuarta vez en su historia. Venció 6-8-6-2 a Unicaja de Málaga en un partido muy complicado para los de Pedro Martínez. La primera parte muy igualada, llegaron al descanso con un marcador muy, muy igualado y el último cuarto fue cuando el Valencia Basket pisó un poquito el acelerador, apretó un poquito más en defensa y se hizo con la victoria. Un Bojan Dubljević que se ha convertido en el máximo anotador de la Eurocup con 1.190 puntos. Un Rafa Martínez que se ha convertido en el jugador nativo con más partidos disputados en esta competición, con 130 partidos. Y un equipo que la verdad que supo pelear. Un Joan Sastre, que en la primera parte fue el que tiró del carro valencianista, del Valencia Basket, fue el que supo en cada momento anotar la canasta precisa, apretar en defensa para que el equipo estuviera. Y en la segunda mitad, Romain Sato, que fue el que también metió dos triples consecutivos y el que acercó un poquito más al Valencia Basket a la victoria, y la primera victoria de las que esperamos que sea la casi definitiva para traerse la Eurocup a Valencia. Estamos al teléfono, creo, con Víctor Codoñer, especialista en el Valencia Basket de Nostre Sport. Vamos a saludarlo. Víctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi.
Qué partidazo ayer en la Fonteta, ¿eh?
Sí, la verdad que lo has dicho todo. Creo que no tengo ya nada más que aportar a lo que has dicho, pero sí, se vivió un auténtico partidazo. Mucho ambiente, no sé, muy especial para todos los aficionados. Y, por supuesto, se consiguió esa victoria que que ya un paso más para que Valencia Basket consiga su primer título de la temporada.
Además, de verdad, ¿crees que se conseguirá el viernes o tenemos un tercer partido el martes que viene aquí en la Fonteta?
Está difícil, porque el Martín Carpena es muy parecido, el ambiente es muy parecido al que se puede vivir, al que se pudo vivir ayer en la Fonteta, y es un público que aprieta mucho. Valencia Basket tendrá que jugar con esa ansiedad. Yo creo que Valencia Basket tiene en su poder el primer partido, que es el más importante, y jugará con esa ansiedad de Unicaja por conseguir la victoria, y yo creo que Valencia Basket tiene muchos números de poder llevarse el viernes esta final, pero todo dependerá de cómo se plantea el partido, del acierto y de la inspiración de todos de los hombres de Pedro Martínez.
Hablaba antes con Javi Castellanos del Levante y decía pues que siempre bonito ganar el título, o en el caso del Levante subir a primera en casa. Siempre es bonito ganar el título en la Fonteta, pero yo creo que ganarlo el viernes sería ya importantísimo, porque te quitas el problema y la presión de jugar el último partido, que oye, lo puedes perder y te puedes quedar sin título.
Sí, Valencia Basket se ha ganado ese privilegio de en caso de tercer partido jugarlo en casa, pero aún así yo creo que no hay que dejar los deberes por hacer, como nos decían de pequeños, y Valencia Basket tiene que ganar mañana, o sea, tiene que ganar pasado mañana a Unicaja, en un partido que yo creo que nos va a poner a todos muy tensos.
Sí, sí, sí. Joan Plaza, el entrenador del Unicaja Málaga, decía que el equipo malagueño se había merecido jugar el tercer partido en la Fonteta porque había demostrado que podía ganarle al Valencia Basket. Realmente es el quinto partido entre Liga, Copa del Rey y Eurocup que juegan ambos equipos, y es la quinta derrota de Unicaja, la quinta victoria del Valencia Basket. El partido de ayer sí que es verdad que estuvo más igualado que el resto, que la primera parte fue de ambos equipos, que se puso a llegar incluso creo que más 11 o más 10 Unicaja en el primer cuarto, pero que respondió bien el Valencia Basket, incluso acabó con un mate increíble de Tomás, que acabó para cerrar el marcador en un empate, creo que fue a 30 o 35, creo que fue en el descanso, no me pillas. Y no sé si se merece o no Unicaja Málaga jugar el tercer partido. Lo que sí que tiene que hacer es que si quiere ganar a Valencia Basket, creo que tiene que apretar un poquito más, porque creo que el partido le dura demasiado, ¿no? Es demasiado largo para Unicaja Málaga para poder ganar a Valencia Basket.
Sí, claro. De hecho, ayer Joan Plaza lo comentaba en televisión. Unos cortes que, bueno, hablando para la televisión de la Eurocup, el entrenador de Unicaja decía que tenían que llevar el partido más a lo físico, más agotar a Valencia Basket, y la verdad que a puntito estuvieron ahí en el segundo cuarto con el 26-35, que yo creo que una jugada, un triple más, se ponían más 12, y yo creo que el partido podía haber estado ahí, pero Valencia Basket subió un nivel su físico, subió la defensa, y yo creo que estuvo la clave ahí en la defensa para que finalmente Valencia Basket remontara esa diferencia y luego superar a Unicaja.
Yo es que ayer viendo el partido, yo lo vi en casa, me acordaba mucho de, haciendo comparativas, que me gusta hacerlas a mí, de el eslogan este que sacó el Cholo Simeone de nunca dejes de creer, de que sí. Cuando ganó la Liga hace un par de años, se dijo algo así Simeone, como si se trabaja y se puede, y se quiere, se puede. Se trabaja, se pelea, algo así, se puede. Creo que el Valencia Basket, con la cultura del esfuerzo y toda la cultura de la redundancia que tiene, creo que es un poco parecido en baloncesto al Atlético Madrid. Creo que es un equipo, ahora mismo recordemos que va líder en la Liga Endesa, que ha ganado el primer partido de la final de la Eurocup, que llegó a la final de la Copa del Rey, que la perdió de aquella manera contra el Real Madrid. Y creo que es un equipo sin hacer un grandísimo desembolso económico. Creo que siempre está ahí, creo que todos los partidos los pelea, creo que lleva un temporadón y que ya no sé dónde está el techo de este equipo.
Lleva 3 o 4 años desde que se impuso ese lema de la cultura del esfuerzo, pues eso, esforzándose cada partido. Yo creo que desde la llegada más aún de Pedro Martínez se ha recalcado ese ir partido a partido, no vamos a pensar más allá del próximo, si en la siguiente jornada tenemos ACB, nos olvidamos de la Eurocup hasta que no acabemos ese partido. Yo creo que eso ha sido clave para que mantener los pies en el suelo y que Valencia Basket afronte con la misma intensidad todos los partidos que se le vienen encima.
Es lo que iba a decir. Ahora mismo la Eurocup, ya veremos lo que pasa. En principio Valencia Basket es favorito y probablemente el viernes vuelva de Málaga con el título bajo los brazos, que por cierto sería bonito porque el Valencia Club de Fútbol ganó una liga allí con un gol de Ayala, así que sería bonito Málaga volver, sí, a ganar un título para la comunidad valenciana.
Exacto.
Pero yo voy un poquito más allá. ¿El Valencia Basket está preparado o podría ser que disputara la Liga Endesa, es decir, los playoffs, que está casi clasificado, no matemáticamente, pero está casi seguro que se clasifica, pero podría llegar a la final y ganarla contra Madrid o contra... Bueno, vas a tener esto un poco más flojo, pero contra el Madrid. ¿Se podría soñar?
Yo creo que sí, yo creo que se podría soñar, pero todo depende de las lesiones, de cómo te respeten... esas lesiones, de cómo afecten a los jugadores y sobre todo la mentalidad de ir partido a partido, poco a poco. Y yo creo que Valencia Basket ahora por derecho se ha ganado esa primera posición, que recordemos que yo creo que de aquí a final de temporada no quedan, creo que quedan dos compromisos difíciles, entre comillas, para Valencia Basket, que es la visita del Barcelona a la Fonteta,
sí,
y luego el viaje a Bilbao. Y ahí veremos si Valencia gana todos los partidos que quedan, por supuesto va a ser primero de la Liga Endesa, que lo tiene a tiro, depende de ellos mismos. Y si finalmente quedan primeros, yo creo que por derecho se ganarían ser favoritos a ganar los playoffs por el título de Liga.
Y luego, ya la última, Pedro Martínez todavía no ha renovado el contrato como técnico del Valencia Basket. La temporada pasada se esperó hasta el final para ver el objetivo que cumplía y renovar. Ahora mismo creo que el Valencia Basket está en disposición de hacer una oferta, quiere que se quede. Pero hay rumores de que el Barcelona lo quiere. Pedro Martínez, evidentemente, si hay una oferta del Barça, pues siempre es importante un club tan grande como el Barça, que juega Euroliga seguro y que sé lo que es. No sé cómo es el futuro de Pedro Martínez en Valencia. Me imagino que se quede seguro, pero que ya veremos lo que pasa con él, ¿no?
La intención de Valencia Basket, ya lo dijo Paco Raga, el consejero delegado del club, la semana pasada, cuando se ganó a Hapoel, que la intención es mantener a la estructura de la plantilla para el año que viene. Y eso pasa porque Pedro Martínez siga en el club. Las negociaciones siempre son duras, y más aún con el Barcelona, que últimamente el Barcelona ha robado jugadores a Valencia Basket. Recordemos los casos de Yassin Delman, de Pau Ribas, incluso el caso fallido de Vives.
Entre con Víctor Claver también estuvo por ahí, de hecho, de tantas veces.
Exactamente, Víctor Claver. O sea, las relaciones entre Valencia y Barcelona han visto un poco tensadas últimamente. Y veremos si de verdad el Barça lo quiere, pues yo creo que se lo llevará, porque él le podrá ofrecer más, eso sobre es. Todo en el aspecto más económico se lo podría llevar.
Hombre, si
y
fuera...
Y ahí entraría...
Dime, perdona.
No, que ahí entraría el factor humano de Pedro Martínez, la palabra de Pedro Martínez, si de verdad quiere quedarse, se quedará, y si no, pues... se hará las maletas y lo tendremos ahí en Barcelona.
Y si no, que negocie Bertomeu con Peter Lim, y todo el puente Valencia, Valencia-Barcelona lo tiene todo hecho, además a buen precio.
Sí,
así que
prácticamente
no hay ningún problema. Pues bueno, el viernes a ver si contamos en nuestro Sport que el Valencia Basket es campeón de la Eurocup y no hace falta un tercer partido.
Y también recordar, si me permites, Javi, que se van a abrir las puertas de la Fonteta para poder seguir el partido a través de unas pantallas gigantes que el club instalará en el pabellón.
La verdad que el Valencia Basket no deja sorprenderme con el departamento de comunicación que tiene y con las iniciativas que tiene para los partidos. El hashtag este de Cal de la Taroncha creo que ha sido un auténtico triunfo. Creo que el Valencia Basket se ha enchufado, creo que todo el mundo habla en Valencia con orgullo de este club, y creo que se merece lo mejor, desde Juan Roche hablando mal, el dinero, hasta los jugadores compitiendo, el entrenador, increíble Valencia Basket, un club envidiable del cual muchos equipos de Valencia tenían que aprender.
Es un esfuerzo de todo un club para que salga bien. Creo que cada uno de los componentes de ese club, como tú has dicho, Juan Roche, Pedro Martínez, el departamento de comunicación, yo creo que trabajan en una misma línea, en una misma sintonía. Y los resultados yo creo que salen por sí solos. Así que y a toda la suerte del mundo de Valencia Basket para Málaga. Y ojalá vuelvan con la Eurocup bajo el brazo.
Seguro que sí, el sábado sacan autobús por Valencia. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo, Javi, y adiós.
Dejamos la pelota naranja a un lado y vamos a hablar de fútbol de Segunda División B, porque hoy se disputa a las 7 y cuarto en Fuenlabrada el partido de ida de la Copa Federación. En la Copa Federación, para el que no lo sepa, es como la Copa del Rey, pero en el fútbol amateur. Es decir, los equipos que no tuvieron la opción de jugar ese torneo o que hayan eliminado en la primera fase, pues juegan aquí. El Atlético Saguntino ha llegado a la final contra Fuenlabrada, ese gran favorito del equipo madrileño. Y el dato es que ningún equipo de la Comunidad Valenciana, en 30 años que tiene la Copa Federación de Historia, nunca ha ganado ningún equipo de la Comunidad Valenciana. Esperemos que el Atlético Saguntino consiga un buen resultado hoy en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada y gane el partido. En Segunda División B, el fin de semana pasado se disputó la jornada 31. Los resultados fueron para los equipos valencianos: el Atlético Levante 0, Atlético Saguntino 1, Español B 0, Villarreal B 2, Mestalla 0, Barça 4, Ebro 1, Hércules 0, Prat 2, Alcoyano 1 y Eldense 0, Gavá 1. La clasificación queda un poco complicada para algunos. El Alcoyano es segundo con 58 puntos, parece que tiene cerca los playoffs de ascenso. Igual que el Valencia-Mestalla, que es tercero con 54 puntos. Está a 6 del Villarreal B, que es quinto con 48. El Hércules con 47 está en la zona tranquila, séptimo, igual que el Atlético Saguntino con 44, que es décimo. Y lo que tiene más complicado es el Atlético Levante, que es penúltimo con 30, está a 4 puntos de la salvación. Y el Dense, que tiene 14 y que tiene ya casi pie y medio en la tercera división. Este fin de semana, para que quiera hacer planes, os voy a decir los horarios de los partidos. El sábado a las 5 y media, Llagostera Levante. A las 6, Villarreal B, Ebro y Barça B, Eldense. Y ya el domingo a las 5, el Sabadell Mestalla. A las 6, Hércules Aguntino. Y cierra la jornada a las 6 y cuarto, el Alcoyano Español B. También, como no, hay fútbol femenino. El Valencia venció 3-0 al Oiartzun la jornada pasada con doblete de Maripaz y un gol de Aedo. Y el sábado a las 4 reciben en la Ciudad Deportiva de Paterna al Santa Teresa. El domingo... luego el Levante se impuso 2-1 al Betis con goles de María José y Charlín, y el sábado a las 12 visitan San Mamés para medirse al Athletic de Bilbao. Ahora mismo el Valencia femenino es tercero con 52 puntos y el Levante cuarto con 48 puntos, y la noticia es que el domingo día 23 de abril a las 12 de la mañana va a haber derbi en Mestalla. El Valencia Club de el Valencia femenino se mide al Levante femenino en Mestalla. El Valencia abre las puertas de su gran estadio de forma gratuita para que se llene y todos los la afición que quiera pueda llevar el espectáculo del fútbol femenino. Así que el 23 de domingo de abril a las 12 de la mañana en Mestalla hay una cita. Y ayer se jugó un partido de fútbol sala, el derbi regional entre el Peñíscola y el Levante, y acabó en tablas 6-6, un partidazo. Así que seguimos, el Peñíscola está cuarto luchando por el periodo de ascenso y el Villarreal y el Levante está luchando por el descenso, es penúltimo, para ver si las 6 jornadas que quedan consigue salvarse. Y me dicen que ya tenemos en conexión telefónica a José Luis, del director de Nostre Sport, que nos va a hablar de una nueva noticia, de una nueva sección que hay en el diario. José Luis, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, cuéntame un poquito de la agenda que hemos instalado en Nostre Sport, el nuevo banner que hay ahí para que la gente pueda hacer planes para el fin de semana.
Pues bueno, se trata de un proyecto nuevo que impulsamos desde Nostre.com que pretende dar un poquito un salto en los tradicionales gestores de eventos que plataformas como la nuestra incorporan. Se trata de un gestor de eventos que te permite hacer un calendario, aunque las diferenciaciones respecto a otras páginas es que nuestro gestor de eventos hace un calendario que te permite encontrar un evento en función de las disciplinas deportivas y de la localización geográfica. No estamos hablando únicamente de carreras de running o de ciclismo, sino de cualquier disciplina deportiva y de cualquier provincia. De momento en España, pero bueno, pensando que podamos crecer un poquito. Eso respecto al punto de vista del lector, ¿no? Puede llegar, puede consultar cuál es la agenda, filtrando con diferentes criterios de búsqueda, consultar información particular sobre el evento, ¿no? Pues como los servicios que tiene, la fecha, el sitio, el organizador, la forma de contactar y bueno, las principales características que nos den los organizadores. Pero no nos quedamos ahí. Desde el punto de vista organizador, es una forma, es un canal de promocionar de manera gratuita su evento. Si accede a nuestro.com/calendario-eventos, ahí verá cuáles son los próximos eventos, y tiene un banner que pone da de alta tu evento, y todo el mundo que lo desee puede clicar y dar de alta de manera totalmente gratuita su evento. Pues cuanto más información nos deje, la información será más completa y más fácil tendrá el acceso a los usuarios. Y aparte, pues bueno, desde nuestro foro proponemos una serie de servicios, si quieres recibir información de para establecer sinergias con otras líneas de trabajo, con otras líneas de negocio, con Grupo Nuestro Sport.
O sea que ya no hay excusa para perderse nada de deporte en la Comunidad Valenciana o en el resto de España en los fines de semana, o sea, o entre semana. Ahora, por ejemplo, el fin de semana aquí en Valencia, ¿qué tenemos? ¿Y lo sabemos? O...
Bueno, el fin de semana viene muy, muy cargado, ¿no? Además de toda la actualidad deportiva de élites, digamos, sí, la agenda de la Fundación Deportiva Municipal, pues bueno, tenemos desde ya, desde mañana jueves, que empieza el Campeonato de España de Hockey en Selecciones Autonómicas Sub-16 en el Poliesportivo Berche del Carme Veteró, uh-huh, y bueno, que se desarrollará desde el jueves hasta el próximo domingo, hasta el día 2. Luego además tenemos el sábado y domingo, los dos días, el 57 Gran Trofeo Valencia de Vela Ligera, que bueno, es un poco el punto, el evento culmen en el calendario de Vela Ligera del Real Club Náutico de Valencia. Uh-huh. También tenemos el 11 Trofeo Fundación Deportiva Municipal de Escolar de Ciclismo, donde bueno, pues para los más peques, el sábado a partir de las 3:30 tienen ahí una cita con sus bicicletas. Y ya el domingo, ¿no? Pues tenemos el Día del Corazón de Narices, es un encuentro también infantil para, bueno, pues para buscar, ¿no? Para luchar contra los problemas del corazón. Y también tiene una carrera, una pequeña carrera popular. Y bueno, la Holy Run, ¿no? La Holy Run que nos visita este domingo. Sí. Y bueno, la carrera de los colores, ¿no? Febre. Nada, sí. Pues todo eso de cara a este próximo fin de semana. O sea, que difícil quedarse en casa.
No, difícil quedarse en casa y además te dicen una cosa. Entonces yo, si tengo programado un viaje, no sé, la semana que viene a Madrid o a Barcelona, donde sea, y digo, a ver qué eventos deportivos que no sean de élite hay ese fin de semana para disfrutarlo por la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, si fuera allí, entro en nostresport.com, clico en el banner
calendario de eventos,
uh-huh, y digo, pues el invento, el 4 de mayo en Fuenlabrada, campeonato de curling, y puedo
ir. Exacto, o sea, cerrar, ¿no?, la fecha y la provincia, no estamos por localidades sino por provincias, ¿no? Y ahí, bueno, pues te aparecen en punta de disciplina los eventos que tenemos registrado, y bueno, llevamos un día con esto y hay muchos, o sea, esperamos ir creciendo y poco a poco hacer una base de datos tremenda, ¿no?, con prácticamente todos los eventos que se desarrollen en España.
O sea, que una de verdad que una herramienta bastante importante y bastante útil para los que nos gusta el deporte.
Bueno, te doy un plan alternativo, además, no solamente si estás planeando un viaje a Madrid, por ejemplo, a Toledo, donde sea, aparte de mirar cuáles son los eventos que se desarrollan, te sugiero que le des un vistazo a nuestra otra plataforma, a Race for Sports, donde lo que podrás ver es cuáles son las promociones que tenemos en esa provincia, en este implantado a nivel nacional, y puedes llegar y decir, bueno, a ver, pues en Madrid, ¿qué tenemos de promociones? Entonces llegas ahí y dices, mira, pues para este fin de semana hay un curso de escalada en el recódromo, de barranquismo, de salida, no sé cuánto, y por cada una de las provincias. O sea que si te vas de viaje, además de conocer con nuestro gestor de eventos cuáles son los eventos populares de cada provincia, también puedes conocer cuáles son las principales promociones deportivas de cada provincia.
Perfecto, o sea que hay que visitar nuestresport.com, aparte para conseguir todo lo que tú dices, también para informarse del deporte, que al fin y al cabo es lo que nos atañe y para lo que estamos aquí. José Luis, estamos en contacto, muchas gracias.
A ti, un saludo.
Un saludo. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido todo por hoy, miércoles 29 de marzo. Hemos revisado la actualidad del Valencia, del Levante, del Villarreal, del baloncesto. Nada, la semana que viene volveremos aquí a nuestresport.com. Nuestresport.com no es el diario, Nuestresport Radio en la UPV Radio, en la 102.5 de la FM. Pues esto ha sido por hoy. Recibo con el saludo de Javi Teruel. Gracias a Sari Zorio, que hace los mandos técnicos. La semana que viene, más.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.